nuestro próximo invitado sobre un tema que tuvo mucha exposición durante esta semana por la Marcha Federal de la Educación Universitaria Pública. Está relacionado, hoy lo comentábamos, las fallas y las carencias que tenemos en la comprensión de texto en nuestros chicos de tercer grado en adelante. Está con nosotros del otro lado Aglietto Guadagni. Él es economista, es miembro de la Academia Nacional de Educación. Muchas gracias, Aglietto, por atendernos.
Sí, buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Estuve leyendo algunas ideas que planteas en algunos textos, en algunos escritos, sobre el tema educativo en general, que parece que estamos bien, o por lo menos se muestran algunos números y algunos datos como que estamos más o menos bien, pero en realidad el camino no está diseñado para un futuro mejor en materia educativa. ¿Cómo lo ves?
Bueno, en el escenario mundial educativo, Argentina está en la peor situación. La prueba PISA, que es una prueba universal que mide el nivel de conocimiento de los muchachos de 15 años de edad, lengua, ciencia y matemática, son alrededor de 90 países, Argentina está en el lugar 80. Todos los primeros lugares le corresponden a los asiáticos, y hay una cantidad de países de América Latina que ya han superado el nivel de conocimientos a nuestro país. Nuestro país ha retrocedido notablemente en este tipo de pruebas en los últimos 20 años.
¿Cuáles son los argumentos por los cuales algunos países están por encima y el nuestro, por ejemplo, que estamos entre los peores?
Bueno, por lo pronto tienen una jornada escolar más larga, ¿no es cierto? Nosotros tenemos horas de clase legales 720 que no se cumplen, y Costa Rica tiene 1.200 y Colombia 1.000 y otros países tienen esos niveles. Brasil tiene 800. El calendario escolar es más estricto, y además en el caso de la universidad no tienen ingreso irrestricto. Argentina es prácticamente el único país del mundo que tiene ingreso irrestricto de la escuela secundaria a la universidad. ¿Qué quiere decir ingreso irrestricto? Que el Estado no toma ninguna prueba previa. Nuestros dos vecinos, Brasil y Chile, tienen ingreso restricto porque tienen dos pruebas que hay que rendir para poder ingresar a la universidad. A pesar que han tenido gobierno de izquierda de todo tipo, ¿no es cierto?
¿Eso se mantuvo?
Esto se mantuvo porque es más, la izquierda Cuba tiene examen de ingreso. Todos los países comunistas tienen examen de ingreso. El examen de ingreso más grande del mundo lo implantó Mao Zedong en China. Argentina es el único país que fue para el otro lado. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado es el siguiente. Nosotros tenemos menos graduados en proporción a la población que Chile y que Brasil. Nosotros graduamos cada 10.000 habitantes 31 argentinos, y los chilenos gradúan 55 y los brasileños 61. O sea, queda claro que el ingreso irrestricto no es eficaz, ¿no es cierto? Es una trampa.
Es como que te viene gratis y lo gratis no se valora tanto.
No, claro, pero es que además el ingreso irrestricto destruye el énfasis en el estudio en los últimos años de la secundaria. Uh-huh. Además, el otro problema que tenemos es que no tenemos financiamiento para los estudiantes pobres. Por ejemplo, si alguien del gobierno quiere saber esto, que se tome el buquebús y vaya a Uruguay y vea cómo funciona. La cuarta parte de los estudiantes de la Universidad de la República del Uruguay tiene una beca de alrededor de $200 por mes.
Sí.
¿Quién paga la beca?
Y el Estado, obviamente.
No.
Mira.
No. Los graduados, que se graduaron gratis.
Mira, qué interesante.
Pero lo notable que eso lo aprobaron los tres partidos políticos. Los blancos, el padre del actual presidente lo implantó en 1994, los colorados lo ratificaron, y cuando vino la izquierda, no solamente lo ratificó, sino que aumentó en la cantidad de años en la cual hay que aportar, porque hay que aportar a partir del quinto año de haberte graduado en la universidad, hay que aportar por 25, 30 años, ¿no es cierto?
Ahora, qué interesante esa idea que está ya instalada en Uruguay, ¿no? Que los egresados que han recibido educación gratuita aporten para que otros puedan estudiar en formato beca. Es muy interesante. Acá ni se discute eso, ni se habla.
No, porque no. hay una carencia de conocimiento de la realidad, y además se entronizan las frases y se desconocen las realidades.
Sí, Emil,
no basta con decir vamos a construir una universidad socialmente equitativa. Bueno, dígame cómo.
Claro. Claro. Emilce.
Alieto, Emilce Bongiovanni lo saluda.
Buen día.
Buen día. ¿Qué considerás vos que debería agregarse en la currícula para mejorar la lectoescritura? Porque el número es muy impactante.
Bueno, mire, yo opino sobre la estructura global de a puertas afuera de la escuela o de la universidad, no de puertas para adentro. Eso requiere un tipo de conocimiento especial. Lo que ocurre es que usted tiene, queda bien claro en todas las pruebas de Argentina, internas, ¿no? Las pruebas que se hacen anualmente por el Estado Nacional. Los pibes ricos saben más que los pibes pobres. Si usted quiere saber cuánto sabe un pibe en la escuela secundaria, pregúntele cuánta plata tiene el padre. Le parece brutal lo que estoy diciendo, pero es así.
Sí, pero así todo, las evaluaciones PISA, los alumnos con mayores ingresos tampoco superan a los pares de Chile, Uruguay, Colombia, Perú y México.
Ah, no, porque todo el sistema es distinto, no es un sistema nuestro con menos días de clase, menos horas de clase, incumplimiento del calendario escolar, etcétera, etcétera.
Claro, el sistema es deficitario entonces, totalmente, más allá del ingreso de cada alumno.
Totalmente. Y esto es un drama porque la Argentina fue un país líder. Claro. Cuando Roca y Sarmiento en 1884 postulan la 1420, la Argentina se convierte en un país líder en materia de educación. El nivel de alfabetización argentina a fines del siglo pasado era superior al español y al italiano, y al de todos los de América Latina, salvo uno, Uruguay.
Ahora, Alieto, hay que dirigir, estimular ciertas carreras y otras no tanto, porque también en la inscripción a las carreras universitarias, carreras de grado o terciarias, es como que existen modas o tradiciones sobre ciertas carreras y otras no, que son muy útiles y muy necesarias para el progreso de un país incluso.
Ingeniería, por ejemplo.
Totalmente de acuerdo.
¿Cómo estamos en eso?
La Argentina tiene una altísima proporción de graduados universitarios en las carreras de ciencias sociales y una mínima proporción en ciencia y tecnología. Todo lo que tenga que ver con números, matemáticas, logaritmos, es rechazado.
Sí, las ciencias duras, obviamente.
Claro, las ciencias duras. Y esto implica que hay un gran déficit en ese tipo de carreras, ¿no es cierto?
Sí, Alieto, pero eso no viene de la mano de la educación primaria y secundaria, que no incentiva lo que son las ciencias duras.
Totalmente, pero la universidad también tiene que orientar los recursos a las carreras que el país también necesita, ¿no es cierto? Y además, ojo, porque el nivel de graduación universitario es bajísimo. Acá hay universidades que gradúan de cada 100 que ingresan, gradúan 10.
Claro, sí.
Y entonces cuando usted mira cuánto se gasta, por alumno se gasta muy poco, porque son muchos. Pero por graduado se gasta muchísimo, porque son pocos.
Igual usted me lo plantea así, y yo en mi cabeza dice, es un despilfarro de recursos. Si estamos tirando dinero de todos para que se gradúen tan pocos, es un despilfarro de recursos.
Claro, bueno, eso se consolidó en la última sesión del Senado argentino del año 2015. Porque ahí se aprobó la ley que consagró el ingreso irrestricto.
Sí.
El senador que presentó el proyecto, el jefe del bloque, el senador Pichetto, es el que consagra ahí el ingreso irrestricto a la universidad. O sea, lo que hace Cuba, lo que hace Brasil, lo que hace Chile, lo que hace México, lo que hace Colombia, lo hacemos nosotros. Ahí no hay ingreso irrestricto. Muchos de los brasileros que vienen a estudiar a la Argentina, sobre todo en medicina, vienen porque no aprobaron el examen en Brasil. Entiendo. No porque sea gratis, porque en Brasil es gratis también. En Colombia no, en Colombia es pago.
Sí. Lourdes.
Sí, yo creo que una de las cuestiones que tiene que ver con las universidades, en realidad, porque yo recuerdo que, al menos cuando yo estudiaba en la UBA, te necesitabas para seguir regular dos materias por año. Entonces, claro, muchos de los que van a militar o a hacer otras cuestiones a la universidad hacían esas dos materias, pero nunca se recibían, eran estudiantes eternos. Entonces creo que también tiene que haber un mayor control dentro de las universidades. Y no creo que pase por si hay un control irrestricto o no en el ingreso, porque, por ejemplo, en la UBA está el CBC y el CBC no es fácil.
Uh-huh. Es filtro.
Es un filtro muy grande. Que la Universidad de La Plata le hayan sacado el ingreso porque nadie aprobaba, es otra cosa. Ahora, en la UBA está el CBC y es muy complicado, sobre todo en las carreras exactas.
Sí, correcto. El CBC en realidad es un curso introductorio, ¿no es cierto?, que tiene la UBA, y por ahí no pasa más de la mitad, más de la mitad se queda afuera.
Sí. Alieto, por lo que nos está contando, de acuerdo a sus pensamientos y reflexiones, o sea, estamos mal, muy mal. Estamos como para hacer grandes transformaciones dentro de la educación que no se escucha en boca de quienes tienen la responsabilidad de realizar estos cambios.
Es cierto, no se mira alrededor, se enamoran de frases. Eso, lo que ocurre es que también en todos los niveles educativos hay problemas, ¿no es cierto? Usted tiene problemas muy, muy serios en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel terciario. O sea, es una epopeya la que se requiere, pero para eso toda la sociedad tiene que tomar cuenta de la gravedad del problema, ¿no es cierto?, como hizo la generación del 80.
Perdón, Alieto Horacio Marmurek lo saluda.
Sí, adelante.
Entiendo yo que encarar por ahora la universidad sería mejor encarar primero el nivel inicial para ir haciendo una progresión.
Desde el punto de vista de los recursos, sí. Desde el punto de vista de los recursos, sí. Sobre todo, fíjese una cosa, que el incumplimiento de la ley. La ley estableció la jornada extendida. Sí. Es una ley del año 2006-2007. Usted tiene en Córdoba el 52% de los estudiantes de escuelas primarias estatales van a jornada extendida. Muy bien. ¿Cuál es la provincia más rica en términos de recursos financieros? Neuquén, por las regalías petroleras. ¿Sabe qué porcentaje de los pibes está en jornada extendida en Neuquén?
¿Qué porcentaje?
2.
Uy, mira.
Y en Corrientes, 4. Uh-huh. Y en San Luis, 4. Y en Córdoba, 52. Y en la capital federal, 52.
Sí.
Entonces, ojo, cuando uno habla de educación, tiene que tener cuidado, porque una cosa es una provincia y otra cosa es otra.
Claro.
Sí. Alieto, le pido, si nos aguarda 2 minutos, tenemos que ir a las noticias y volvemos luego con usted. ¿Le parece?
Bueno.
Noticias. Y estamos hablando en comunicación con Alieto Guadañi, él es economista, miembro de la Academia Nacional de Educación, sobre el desafío que tenemos los argentinos en materia educativa. Alieto, como una pregunta de cierre de esta charla, diría, si nos puede dar algún paso a paso sobre los cambios que usted cree que tendríamos que tener en educación para apuntar hacia un país de progreso.
Quiero cumplir con las tres leyes. Las tres leyes son el año lectivo de 190 días, que se cumpla. Segundo, la jornada extendida, que no se cumple, apenas el 15% está en jornada extendida. Y tercero, que se cumpla en serio la escolarización secundaria. Cuando se hizo obligatoria la escuela primaria en la Argentina, se cumplió en serio, el Estado la hizo cumplir. Ahora no, hay una tremenda deserción en la escuela secundaria. Empecemos por eso. Hay que jerarquizar la carrera docente, tiene que ser de nivel universitario, como es, por ejemplo, en Ecuador. Implantar el examen general de grado secundario para el pase a la universidad, orientar la matrícula universitaria hacia el futuro, el mundo de la ciencia y la tecnología, e informar a la gente acerca de las perspectivas laborales de las profesiones universitarias. Hoy ya nadie sabe cuál es el futuro de cada carrera. Uh-huh. En Chile se publican 200 carreras con lo nivel de ingresos. Becas para los alumnos pobres de nivel terciario con buena capacidad. Y evaluación del conocimiento de los graduados de cada universidad. como se hace en Brasil.
Ah, ¿la evaluación cómo es? Luego de graduado, cada tantos años, rendir
con un examen. La cosa es así. Usted estudia abogacía en la Universidad de San Pablo. Se recibió. Perfecto, usted está recibido. Pero no le validan el título hasta que el Estado tome a todos los graduados de todas las universidades de Brasil el examen de abogacía. No es para saber cuánto sabe usted, porque usted ya está recibido, y además es anónimo, sino para saber cuánto saben los graduados de cada universidad. Si yo le hago a usted la pregunta, ¿qué universidad argentina enseña mejor derecho o genera mejores graduados abogados? Nadie la puede contestar.
Sí, a mí se me ocurre UBA, pero por lo que me está diciendo, me imagino que no es
UBA. ¿Y por qué no Córdoba?
Claro.
Claro.
Sí. ¿Y por qué no La Plata? ¿Y por qué no va Salta? ¿Y por qué no la Católica?
No es un dato, claro, que tengamos registrado.
Claro, no tenés manera de medirlo.
Claro, claro, no. Ese ejemplo es Brasil. No se olvide que yo fui embajador en Brasil y ahí aprendí mucho, sobre todo un realismo educativo es muy, muy importante de Brasil y que nos está ganando la carrera, porque vuelvo a repetirle, gradúa mucho más estudiantes que nosotros. Es más difícil ingresar, pero tiene más graduados.
Alieto, ¿tiene consultas de parte de gobiernos, bueno, el nacional o algunos provinciales, sobre esta temática?
En algún momento con gobierno de Mendoza, que es un gobierno que ha tenido una buena preocupación por el tema, ¿no es cierto? No, ahora no.
Ahora no. Bueno, sería bueno que le pregunten y lo consulten, porque la verdad que creo que en esta mesa nos quedamos un poco sorprendidos por algunos datos y por las propuestas incluso que usted nos planteó. Le agradezco mucho por su tiempo en esta charla con nosotros, Alieto.
Bueno, un cordial saludo para usted y hasta luego, buen día.
Buen día. Él es Alieto Guadagni, economista, miembro de la Academia Nacional de Educación, planteándonos un paso a paso de lo que hay que seguir en este camino educativo para tener un buen país.